Bueno, pues es un honor para mí presentar a Giancarlo Cosenza. Le agradezco muchísimo que haya venido desde Nápoles en un viaje fulminante. Y bueno, quizás muchos de ellos tienen, por supuesto, referencia a su apellido. Él es arquitecto, estudió en Nápoles, donde ha sido también profesor, y en la Escuela Nacional de Politécnica de Ingeniería desde 1971. Yo creo que hay que destacar de él que su enorme compromiso con el discurso en defensa de la ciudad, y también, desde luego, y más en concreto y por la parte que a nosotros nos compete, su enorme defensa de la Casa Oro, una casa que realizó Luigi Cosenza, su padre, con Bernard Rudowski. No es el único proyecto en el que ambos arquitectos trabajaron. Se conocieron en 1934 y desde entonces yo creo que mantuvieron una intensa relación. Creo que hay que destacar también el papel de Giancarlo Cosenza en el sentido de la defensa y la conservación de ese legado, que además ha sido puesto a disposición por él en numerosas ocasiones, en exposiciones, y que con el que probablemente nosotros también contaremos en la exposición que se hará de Rudowski en marzo. También, bueno, él creo recordar mal que ha sido también impulsor de una editorial y ha publicado también, tiene una selecta bibliografía. Quizá yo destacaría la dedicada a Procida en el año 68, también la dedicada a el plan de valorización de la isla de Procida, la fábrica Olivetti, toda una serie de publicaciones. Quizá la más reciente y muy interesante, la de La coherencia de un intelectual, publicada en el año 2011. Nada, les dejo con él y agradecerle de nuevo el que haya querido acompañarnos y además darnos ese testimonio directo, yo creo, que será muy interesante, de esa relación entre Rudowski y Cosenza. Muchas gracias.
Rudowski.
Cerco di esprimere il rapporto tra due progettisti e dare senso al pensiero di Rudowski.
Al pensamiento de Rudowski.
L'elemento fondamentale sono le lettere che Luigi Cosenza ha avuto nel periodo tra il 1935 e il 1981 da Rudowski. Le lettere di Cosenza a Rudowski evidentemente sono nell'archivio della famiglia Rudowski. Parlare anche, evidentemente questo è molto importante, della loro opera di architettura eseguita, realizzata. Essa ha due tempi fondamentali,
l'ambiente
nel quale si inserisce e l'architettura, cioè l'insieme di due architetti che hanno due storie diverse nel passato, non molto diverse, diversissime dopo la guerra.
Muy distintas después de la guerra.
Quello che io ricavo dal documento delle lettere è duplice. Da un lato, molto importante per me, il rapporto tra Luigi Cosenza e Rudowski. Luigi Cosenza, vi leggerò una lettera che ha fatto un giorno nel 59, aveva una stima enorme di Rudowski.
Mucha considerazione hacia Rudowski.
Vi accennerò anche questo come è iniziato. L'insieme delle lettere in sostanza sono precedenti al alla guerra, cioè fino al 1941.
Es decir, hasta 1941.
l'interesse è dato proprio da loro
y el interés es debido a las cartas
per l'architettura.
Y,
il tema dell'architettura
el tema de la arquitectura
è il monopolio
es el tema es el monopolio
che si danno fra
de
di
las
loro,
indicaciones
sia prima,
que se dan entre ellos
durante la costruzione
antes y después de la construcción y después en las cartas.
E questo significa entrare
esto significa
nel pensiero dell'uomo,
entrar en el pensamiento
dell'uomo,
es decir, tener sus cartas y la historia que mi padre me ha contado.
Riuscire a dirlo, a vederlo,
decirlo,
a pensarlo,
verlo,
avere queste lettere,
pensarlo,
evidentemente,
tener estas cartas,
vivo.
Evidentemente,
questo
o mantener
è un elemento molto diverso
de las cartas con Rudovsky vivo,
da quello
por
che
supuesto.
È stato il rapporto, la
y
ricerca,
es muy distinto
la critica che è
lo che ha passato
non perché fosse
con,
un elemento
de su muerte,
ma perché
no
c'era perché
ha sido un elemento distinto, sino che perché esistía una humanidad entre dos personas que continuaban escribiéndose en el tiempo.
Questo mio ruolo è un
este
ruolo
mi
molto
papel,
strano.
Este papel que tengo es muy
Rudovsky
raro, muy curioso.
Anni,
Yo he conocido Rudovsky con cuatro años.
Villa Oro per far capire
he utilizado Villa Oro
bene, lo racconterò.
Para hacer entender
l'ho
que el proyecto se ha hecho bien.
Visto dopo la guerra.
Lo he reconocido
questo,
y vuelto a ver después de la guerra.
Che è una grande sicurezza
y esto creo que es una gran seguridad para mí.
Tutto questo mi è stato dato,
porque todo esto
diciamo, da
me
ha
sido
due,
dado por parte de uno de los dos de forma prevalente,
e
es decir, por parte de mi padre.
Questo è,
yo voy a hablar.
Y
este es el conjunto de las indicaciones de las que quiero hablar, del análisis que me gustaría hacer. Y voy a hablar solamente de la parte de la arquitectura de ellos, de su arquitectura de manera particular. Veo que las cosas han cambiado. Las discusiones, las intervenciones de esta reunión, de este encuentro, se basan no solo en la arquitectura, también sobre lo que viene después, es decir, lo que le da el Museo de Arte Moderna en Nueva York como encargo sobre la decoración. Entonces cambia completamente. Entonces yo creo que hemos perdido un gran arquitecto.
Tempo successivo,
si hubiera podido seguir haciéndolo en un tiempo posterior.
Questo tiene i due problemi dentro, nella continuità.
Esto conlleva dos problemas, también en la continuidad de las cartas y en su historia. La isla como ambiente y Casa Oro como arquitectura. Como proyecto de ellos. La historia de la humanidad ha dado a la vivienda, a la arquitectura, de la vivienda, a la historia de la arquitectura,
de
este refugio hasta fases siguientes más complejas, ha dado el sentido de la arquitectura, de una arquitectura que no tiene mercado. También este es un elemento muy importante que Rudovsky hace propio en el momento en que individuo en el sistema, cuál es la libertad de una arquitectura en relación a un sistema, un sistema de mercado que es muy rígido, que hemos tenido antes, pero especialmente después de la guerra. No entiende hacer un discurso tecnológico en la arquitectura. Sin embargo, ver una arquitectura como una manera de vivir abierto y libre de la gente, que es la historia del hombre. Y este creo que es un elemento importante que da una competencia, una creatividad en el momento en que Rudovsky llega en el Mediterráneo, llega en Procida, llega a la isla de Procida. Y esto significa para ambos el respeto hacia la arquitectura, es un tema cultural y el tema principal es la Casa Oro en la experiencia que ambos han tenido. Entonces la desobediencia crítica empieza con la división entre el Atlántico, entre los dos. La experiencia de Villa Oro y de otros proyectos que han hecho juntos. Los otros son proyectos porque el único que se ha realizado es la Villa Oro. Todo esto se encuentra en una fase mucho más intensa con respecto a las otras. Entonces, mi intervención está unida a la desobediencia. a las cartas de Rudovsky, al proyecto en común
y finalmente
a las cartas. Este es el esquema. En 1937 se ha publicado Casa Oro. Hay dos elementos que me gustaría facilitar al principio para dar un sentido al trabajo que se han realizado los dos. Cuando se publica La casa sobre la cascata, Rudovsky se ha expresado de forma muy dura. Dice, pero ¿a dónde hemos llegado con la modernidad? Y este juicio es un juicio que se ha retomado en arquitectura, que ha retomado mi padre, en expresar una arquitectura en el fondo rodeada por un ambiente increíble como es el ambiente de la catarata y al mismo tiempo hecho por una composición lírica con fragmentaciones de los elementos varios de la arquitectura. En ellos había una razón profunda de la arquitectura, es decir, una continua confrontación en un ambiente, en una tradición cultural originaria, en una arquitectura contemporánea y en la desobediencia, en la arquitectura que desarrollaban los otros y en la desobediencia propia también. El tema hoy es mucho más complejo. El segundo momento ha sido el momento de Capri, cuando en Capri, Vismara, que era un ingeniero muy importante de Sicilia, que ha llegado a Vismara, ha invitado a comer Le Corbusier. Y junto con Corbusier, Rudovsky, Luigi Cosenza, Alberto Libera y otros ingenieros napolitanos que estaban interesados en ese importante personaje, que era una figura muy poderosa en aquel entonces. Vismara le presenta su vivienda que se estaba construyendo y le explica que él no es un proyectista, no tiene un proyecto, que él construye junto con los obreros en Capri. Pero cuando se da cuenta o considera que se da cuenta que una solución no es correcta, que una distribución no es eficaz, la destruye. Este ha sido un elemento muy interesante para Le Corbusier. Él consideraba o veía en él un elemento de una arquitectura vital y no una arquitectura que se construía sobre un proyecto nada más. Estos dos elementos son los elementos que definen una importante contribución entre los dos, entre Cosenza y Rudovsky, que se refiere a la vivienda, al hombre en general, como referencia, como destino. Y ellos buscan la participación o involucrar las raíces de la arquitectura, raíces populares, el tema del espacio, de la composición, la referencia sistemática al destino. En ese caso se refería a la vivienda, el destino de este tipo de arquitectura. El encuentro de ellos se refiere a 1900 o ocurrió en 1934. Por un lado, tenemos una energía importante de Rudovsky, que había vivido en Alemania, la experiencia alemana del Bauhaus al final de los años 20. Y por el otro lado, teníamos un ingeniero napolitano que había realizado hasta aquel entonces una sola construcción, y era la construcción del mercado del pescado de Nápoles, que se había realizado por encargo del ayuntamiento. Había un proyecto equivocado, ya que costaba un 20-30% menos, han dado a él el encargo. A lo mejor pues no han entendido el interés que realmente residía en esta elección. ¿Cómo se conocen entre ellos? Se conocen en Capri. Y Rudovsky consigue trabajar en el estudio de Cosenza, va al estudio, trabajan juntos Y a este punto hay una intervención muy interesante entre ellos. Rudovsky se para, mira a Cosenza y le dice: pero usted está bromeando. A este punto Cosenza se para y dice: hay dos posibilidades, Rudovsky. O usted sale de aquí de forma inmediata o hablamos de arquitectura. Y hablaron de arquitectura. Esta es la grande experiencia. Y a partir de aquí empieza esta colaboración entre los dos. Y proyectan, realizan un proyecto en Procida durante un año. Rudovsky ha conocido esta isla, ha fotografiado la isla, ha entrado en la isla, la visitó. Esta es una foto de 1936. Y es un punto muy importante para Cosenza y para Rudovsky. Es decir, el hecho de tener un territorio donde hay un ambiente muy articulado, urbano, donde también los colores tienen una importancia fundamental. Y se entusiasmaron por esta isla. Cosenza, que ha dirigido los trabajos en Villa Ora, ha empezado a hablar con Rudovsky, han empezado a ver y analizar el Golfo de Nápoles y a ver unas zonas de las arquitecturas de esa zona. Entonces entran en la manera de poder respetar los criterios, la vitalidad, el contenido, la composición, con la que también una arquitectura realizada, no de forma contemporánea, sin embargo de forma articulada en el tiempo, les da una grande fuerza, una grande experiencia de fundamento para su estudio. Y esta es una pantalla detrás o delante de la cual Rudovsky y Cosenza estudian juntos durante un año en Procida Villa Oro. Esta es Procida, esta es la misma zona de la Cotticella. Después de muchos años, es una foto de 1976-86. Aquí vemos la fuerza de la arquitectura, especialmente esta, que representa una articulación que tiene un peso propio, una fuerza de compresión del material, un punto de referencia para del arco, de la bóveda. Ellos, entonces, hacen suyo el significado de estas imágenes y trabajan tanto para realizar Villa Oro. Esta es un esquema de una fotografía muy bonita de Rudovsky. Trabajan en el esquema, como hemos dicho, y también en las elecciones, en la composición de la arquitectura de Villa Oro. Y despacito, Villa Oro se construye, es definida y mantiene su articulación con muy pequeñas modificaciones durante la realización de la obra. Esta barandilla, por ejemplo, representa mis cuatro años. Yo, con mis cuatro años casi me he caído, porque mientras los que han hecho los proyectos han hecho la barandilla con un esquema racionalista, el propietario la quería, como se hacía normalmente, con muchas varitas, digamos, una cerca de otra. Entonces Cosenza, yo espero que no haya sido Rudovsky, sin embargo, Cosenza me deja ahí fuera y espero que me abbia un poquito mirado, me deja ahí solo con este resultado. Ganan, digamos, la contención de la barandilla que ellos querían. Es una contribución muy bonita a la arquitectura y muy importante. Después de Villa Oro, ellos han creado otros elementos. Esta es Villa Oro. Esta era mi madre. Digo que era mi madre para que se entienda cómo era la relación entre los dos, de la manera de vivir entre ambos, en Nápoles y fuera de Nápoles. Este es Rudowski. Rudowski, que hace fotografías, que después hace fotografía como arquitectura solo en el 37. Para ellos, Procida y Casa Oro ha sido un elemento importante que van recordando para siempre. Hay tres proyectos, además de este, que ellos han realizado. Un proyecto en Positano de una villa que era completamente abierta. La única habitación era el dormitorio. El resto era al descubierto, siempre libre, al aire libre. Para ellos ha sido un momento muy interesante, no tanto por haber realizado el proyecto, porque el propietario durante el proyecto ha sido muy criticado. El proyecto ha dicho, vosotros tenéis que hacer lo que a mí me hace falta, porque estáis realizando vuestra arquitectura. Y ellos hablaban de lo que era la arquitectura, pero él no había entendido lo que los arquitectos realmente entendían y al final el proyecto no se ha hecho. Han participado también a un concurso para realizar el auditorium. Han ganado ese concurso, pero Piacentini, que era el arquitecto del régimen, había excluido este concurso hasta la guerra, luego ha cambiado todo más adelante. Este es un elemento también bastante interesante, sobre todo por la manera en la que Rudowski habla, escribe con Cosenza. Él escribe después de Villa Oro, después de que se ha realizado Villa Oro, no completamente, pero se han escrito cartas después de haber salido de Italia, porque nos encontrábamos en 1938, donde había leyes raciales también en Italia, y él ha tenido que dejar Italia en 1938, luego ha vuelto a Italia, se han vuelto a ver alguna vez, pero el concurso lo ha llevado a cabo Cosenza, y más adelante se escriben unas cuantas cartas donde Rudowski critica y hace preguntas sobre el proyecto y pide también fotografías del proyecto este y también de la Casa Oro, de la Villa Oro. Estos son los años antes de la guerra. Entonces, entre 1935 y 1937, va a París, Nueva York, luego Río de Janeiro, y pregunta continuamente que le mandara Cosenza material, porque muchas cosas se dejaron, digamos, en una fase de estudio. Algunas fotografías las ha pedido cuando algunos proyectos se habían completado. Además, mi padre, como director de los trabajos, seguía estos trabajos. Ha habido una polémica muy larga entre Rudowski y el comitente, y Rudowski preguntaba por los acontecimientos que habían ocurrido más adelante y sus críticas eran muy precisas, muy exactas. En una escuela en Nápoles que había realizado mientras tanto Cosenza, él dice, yo no estoy de acuerdo. Vosotros, ellos hablaban de usted. Usted tiene que girar hacia 180 grados la escuela con el auditorio. La estatua. No se entiende por qué se ha puesto esta estatua aquí. Hay que quitarla. Era una estatua que se encontraba, digamos, entre los elementos que habían participado en el concurso y no había manera de quitarla. Para el Palacio del Auditorium, que se refería a un concurso de Cosenza, él, Rudowski, da una opinión muy negativa al auditorium. Y también en relación a esta pequeña experiencia de una playa, una cabaña en la playa, hecha en madera, que se ha realizado cuando él ya no estaba en Italia. Él dice, no, pero el Mediterráneo no es así. El Mediterráneo no hay que organizarlo así. Lo que él dice, fundamentalmente, es algo del que dice que no hay que trabajar tanto para realizar un proyecto. Esta era una señal, porque él decía, la fase del proyecto tiene que ser una fase muy creativa, muy positiva. No tiene que ser una fase donde hay que prestar mucha atención a algunos particulares de la construcción. A este punto, en 1936, el primero se encuentra en Milán con Gio Ponti, donde trabaja, hace un gran esfuerzo, su esfuerzo internacional es el de publicar las obras que ha hecho con Cosenza, porque él se ha sentido un proyectista y ha tenido la voluntad de realizar las cosas. No era un problema solamente de imagen. Por lo tanto, esto se produce continuamente y las críticas le ayudan para que se sienta más unido a Cosenza. Escribe para trabajar en su estudio. Con Littorio, se escribe con Littorio para trabajar en su estudio y luego se acerca la guerra. La guerra empieza en septiembre de 1939 y en 1938-40 estaba muy claro que iba a haber una guerra y Mussolini e Italia también tenían una postura muy ambigua, muy pasiva en relación al nazismo en Alemania. Algunas cosas que ha escrito mi padre, os voy a hablar de ellas porque es importante también ver qué relación tiene Rudovsky como hombre con mi padre. Que tiene un hombre que tiene una cierta seguridad, que es un hombre inteligente, que ha producido arquitectura, que quiere encontrarse dentro de todo, pero ha dejado Italia, ha abandonado Italia, ha tenido que dejar Italia. En 1938, dice, en Milán, con mi edad, quiero aprender a disparar el revólver. Es una experiencia también pensar lo que está ocurriendo con una persona que se encuentra más allá del Atlántico. En San Pablo ha tenido muchas experiencias también interesantes. ¿Habéis visto una fotografía esta mañana? En 1938, no estaba todavía en el MoMA, pregunta lo que había hecho como gran capacidad propia. Yo creo que lo han hecho juntos, Cosenza y él. Pero vemos la fuerza de Rudovsky. Él pregunta acerca de Villa Oro, el estudio de la decoración. Él ha realizado divanes, cortinas, sillas y como decoración. Lo más interesante ha sido el suelo en la sala bar de Villa Oro del Golfo de Nápoles, que tiene la península de Sorrento, Capri, Procida, Ischia y Nápoles. Lo que se debe entender es que es una cosa muy interesante, es un esquema, es un dibujo muy interesante. Es decir, él conocía todos los puntos. Es decir, no era un dibujo, era una fotogrametría, era casi, digamos, de forma libre de Rudovsky. Volviendo a ver este suelo, el diseño que ha hecho Rudovsky en Vietri sul Mare, donde encontramos la gran tradición, ahí no tenemos solamente una huella que ha dejado él muy fuerte con los colores, tenemos también el dibujo de la verdad. Y luego escribe guerra. Está preocupado. Nos encontramos al final de 1938 y luego dice una cosa muy rara. Dice, he encontrado Wright en el forum y parece que se ha vuelto senil. Por supuesto, era ya anciano, era mayor. Pero él se permite decir y hablar de un arquitecto. Él mantiene la misma fuerza que mantiene con todos nosotros. Y luego sigue esta relación antes del vacío de las cartas durante el periodo de la guerra. Algunas fotos de la Villa Oro las han rechazado. Quiere más fotos y dice qué pena. Si los acontecimientos no fueran tan tristes, él se da cuenta que hay algo que ocurre que está afectando mucho Europa. No piensa en Estados Unidos, piensa en Europa. Él agradece las cartas y luego empieza a hablar de sus viajes a través de Estados Unidos. Y son viajes de los que él va a hablar y va a hacer más viajes después de la guerra en Asia, en Europa, en relación con personajes muy importantes. Él se encuentra en San Paulo en 1940 y tiene un juicio sobre la guerra en Europa y dice, estoy convencido de que dentro de un mes todo volverá como antes. En los Estados Unidos no estaban todavía en guerra y no existía todavía el drama de la primera parte de la guerra, que era bastante violenta. Y luego la segunda parte ha sido más violenta todavía, con grandes destrucciones en Europa. Existe un proyecto que Cosenza ha realizado mientras tanto para un comerciante de café de Nápoles que vivía en San Paulo, que era muy importante, digamos, para el comercio de café con Europa. Ha realizado esta villa y Rudovsky tiene el encargo, en el sentido importante de la palabra, que ha tenido, digamos, el encargo de realizar Villa Matarazzo. Y aquí encuentra muchas dificultades, porque este no responde a Cosenza, no responde a Rudovsky, y Rudovsky habla mucho de este problema. Lo que dice a Cosenza es, pone en contacto la relación en contradicción y dice, tu idealismo está contrapuesto al de Mussolini. Él es capacitado, es capaz de transformar las plazas. Aquí todavía no se sabe mucho de la guerra. Sigue con la última carta que envía desde Nueva York. Pregunta acerca del proyecto, renuncia a Brasil porque se encuentra muy nervioso y enfermo. El 10 de marzo de 1941 recibe el encargo en el museo, trabaja con asistentes en su oficina en estos días de los elementos de decoración que ha realizado. Ha, digamos, ganado un concurso y trabaja en el museo en un momento muy importante, digamos, que acontece en Europa. Y él es muy crítico sobre muchos elementos, realiza zapatos, ropa, tejidos, habla de cómo hacer frente a los tejidos, a la ropa, los muebles, los zapatos, las sandalias. Él tiene esta experiencia muy importante. Es su encargo en una función que Sin embargo, todavía no ha realizado en esta época su villa en España. Y pregunta continuamente a Cosenza, ¿cómo van tus proyectos?
En
1942, él habla de un trabajo que ha realizado Cosenza durante la guerra como ciudades militares, pero es algún punto no muy claro. Rudowski le dice, yo he conseguido publicar Villa Oro porque este es un elemento muy importante para ti, porque yo espero que tú, yo espero que tengas tu gloria póstuma que tú tanto deseas. Cosenza persigue esto, pero también Rudowski, y aquí se para. Y a este punto me gustaría hablar de un aspecto que se encuentra en las cartas de Rudowski y que tienen su punto de referencia en Procida, en la arquitectura de Villa Oro, y sobre cómo ellos dos siguen adelante, cómo se enfrentan a las experiencias en dos continentes distintos y cómo van en dos direcciones distintas. A partir de este momento son dos direcciones distintas, pero el punto de partida siempre es Casa Oro. Es el día en que delante de una mesa de dibujo se han encontrado los dos. Este es un elemento muy importante. Y después de la guerra requiere también la reflexión sobre la desobediencia social. ¿Qué es esta fuerza creativa devastadora de la modernidad? Yo digo, probablemente es una arquitectura contemporánea, formal. Es la alteración exaltada también por la traición de la falta de respeto de la función que una determinada arquitectura tiene. Este es el discurso formal. Al mismo tiempo, también hay que ver, digamos, el periodo contextual, poner todo en el contexto. En España teníamos Guernica, los campos de concentración durante la guerra. Entonces, parecía como si la cultura no pudiera seguir adelante. Cosenza no ve la desobediencia en esto, sino que es la divergencia que ellos tienen en los objetivos, en las finalidades. Es una relación ética, política, con la derrota del fascismo. Y tenemos el crecimiento de un sistema de mercado en Europa y en Estados Unidos, un sistema consumista que crea una serie de alteraciones donde Rudowski organiza su propio papel en el Museo de Arquitectura, su papel en el MoMA, en el producir su experiencia de arquitectura, y escribe el texto que ha sido importante doquier en el mundo, que es la arquitectura sin arquitectos, y que habla de las formas falsas de la modernidad cuando habla de la decoración. El esfuerzo con el que Rudowski idealiza su propia actividad en la construcción de los albañiles y pone de manifiesto una manera clara de Rudowski de entender la continuidad histórica de una experiencia y por lo tanto exalta la capacidad creativa. Al mismo tiempo, él considera dar a esta arquitectura que llama Impedigree Architecture, que puede llamarse vernacular, anónima, espontánea, etc. Aquí hay una divergencia entre Cosenza y Rudowski. Rudowski cree que esta es una arquitectura a todos los efectos y que no debería de tener ningún adjetivo. Es decir, es arquitectura y punto. Si excluyes el albañil y el arquitecto, es decir, lo que hace esta obra, porque le quitas el significado, el tema del arquitecto. No se trata de un hecho administrativo burocrático. Es una capacidad creativa que se contrae. Esa es la posición de Cosenza, pero no lleva a la separación de ellos. Se trata no de una contrahistoria, más bien de un enriquecimiento de la historia. Y esto nos lleva a la contribución, a la experiencia que han tenido ambos en casa ahora, en la Villa de Procida, y la fuerte contribución que en el Mediterráneo para ellos ha sido muy importante, porque en esos años han trabajado juntos y han desarrollado juntos los elementos, y se confirma una desobediencia hacia el exterior para ambos. Uno ve la desobediencia en la historia de la decoración, y el otro, en el napolitano, una desobediencia hacia la sociedad. Pero el tema es el mismo. Es decir, una manera nueva de vivir, no tanto una manera nueva de construir. Esta podría ser una crítica necesaria también para Bilbao, por ejemplo. Esta es mi opinión. Después de la guerra, tenemos una continuidad de relaciones a partir del 1945. A partir de este punto, la guerra ha terminado. Él tiene relación con la familia Cosenza, pregunta por los amigos napolitanos y pregunta qué ha pasado en Nápoles, cómo se podía vivir en una ciudad en estas condiciones, donde en Estados Unidos teníamos condiciones reales. Ahí en Nápoles teníamos los aliados, en Nápoles, en Italia, y había una situación muy compleja. Y decía, aquí en Estados Unidos es difícil para nosotros entender dónde vivís. ¿Vivís en las mismas viviendas todavía? Entonces hay una fragmentación entre los dos. El sentido de estas cartas no es solo empezar un debate, un discurso complejo. Se intercambiaban pocas palabras. Los temas son la cocina de Rudowski y cómo van tus proyectos. Pero se escriben una frase cada uno. Hablaban de la guerra, pero hablaban de la experiencia y luego hablaban de la guerra. La guerra, llega la guerra, ¿qué está pasando? La guerra era un elemento muy activo para no rodear los problemas. Ellos querían hablar del tema directamente, entrar en el tema. Y esto también en el MoMA, hablando del MoMA. Al mismo tiempo, él empieza a decir, y aquí vemos su primera referencia a su trabajo, a sus vestidos, a sus referencias a los trabajos, a Clothes Moderns, a esta fase que es muy importante para él, porque aquí tenemos todo lo que sabemos en lo que ha hecho durante todos estos años, porque después de la guerra él se queda en Nueva York. Más tarde sí, pero trabaja, produce, tiene un estudio, tiene colaboradores y espera en realizar proyectos mejores que Cosenza. Habla de Procida en la planimetría, ha hecho un proyecto en Procida, no lo han admitido porque estaban preocupados que el proyecto pudiera ser militar. Es decir, el proyecto que hemos dicho muchas veces, un proyecto, una casa construida en un patio, que es la experiencia fundamental en el campo. Y era lógico enfrentarla de esta manera, pero desde fuera parecía algo peligroso, algo que se encerraba, que estaba encerrado. Por esto no han admitido este proyecto, aunque le ha costado mucho esfuerzo. Y no se sabía qué había pasado. A lo mejor pues es porque no estaba de acuerdo la ingeniería civil. Pues pide consejo, pues luego ve que los terrenos son muy altos, las parcelas. Entonces, despacito, él se aleja de este proyecto de Procida y para él es un elemento bastante negativo. Y al mismo tiempo llama a Cosenza, dice, vente a Nueva York, te voy a alojar, te doy el visado, voy a procurar que te den el visado. El 45 era un periodo muy difícil y vuelve al mismo tema, que luego se interrumpe en Estados Unidos. Una discusión entre ellos que vuelve luego en Nápoles. Yo tenía 20 años. Existía el río, que era un juicio de mi padre, que tenía sobre Rudovsky. Él siempre hablaba de la racionalidad, de la lógica, de la capacidad de poder valorar de forma crítica. Este era un proyecto que él criticaba. Si hubiera querido, o a lo mejor se ha enfadado, en el centro social para el control de la sangre, el centro de transfusión, la clínica de la sangre en Nápoles, Rudovsky dice, ¿pero qué es este tejado ahí encima? No, esto no va bien, está equivocado. No sé si mi padre lo hubiera querido eliminar, pero era el proyecto y el proyecto se ha quedado tal cual. Por lo tanto, tenemos esta relación también de volver a Europa. En 1947 hablan de ellos, pero no vuelve a Procida. Y despacito, nuestro horizonte hace perder Procida. Y a lo mejor algún día, se dicen, voy a realizar un libro sobre esta arquitectura. Pero acerca de la casa de Procida no hay más idealismo. Los colores delicados de la fotografía son muy bonitos, pero aquí en Estados Unidos, en Nueva York, estamos tristes por la imagen negativa de Neutra. Pasan los años, las cartas son 60 antes de la guerra, de 35 a 40, del 1940, y después de la guerra solo hay 12 cartas. Son cartas que están disponibles. A lo mejor un día sería interesante leerlas, están escritas en alemán y desde este punto de vista son muy interesantes. Él cuenta que Life le ha dado $3,000 por haber realizado 6 fotografías. Eran fotografías muy normales, no sé por qué me han dado $3,000. Y luego se pide disculpa por no haber llegado, dice, me gustaría veros. Y luego dice algo un poco raro acerca de Manhattan. Alguno de nosotros esta mañana hemos oído hablar de la peatonalidad. Un día, en los años 50 más o menos, entre la calle 45 y 50, en Nueva York hacer, digamos, una calle peatonal con un autobús que pasara de forma rápida por esta calle. Parece una película de Irene Claire. Él no consigue entender cómo se puede pensar en una cosa así. Es una cosa absurda. A lo mejor él sencillamente no estaba de acuerdo con esto. En Nueva York, dice, Nueva York es un lugar de paso. Corbusier va a estar en Nueva York dentro de algunos días. Espero veros pronto. Pide disculpas por no haber podido ir a Europa. Y el tema de Manhattan tiene también un esquema, que es el que decía antes. Es decir, Nueva York ya no tiene este signo tan fuerte que él quería a nivel internacional. Su recuerdo de Procida, dice, es mi mejor recuerdo en Europa. Ese es un elemento del que habla mucho. Aquí tenemos un elemento importante. A parte la fábrica de Olivetti de Pozzuoli, che era interessante hablar de eso, una de las obras que después de la guerra de esa obra habla con Rudowski, mi padre. Tenemos el elemento dell'architettura. Este es un documento donde se presenta Villa Ora entre Cosenza y Rudowski, y Procida, lo que os decía antes, un edificio que parecía algo muy fuerte en la guerra, algo irruento. Era un juicio negativo de Rudowski. Llama Rudowski colaborador de Luigi Cosenza. Estamos en 1959 y Cosenza escribe esta carta. Es importante, porque hace entender incluso a mí cuál era la relación entre los dos. Querido Zevi, era el director de la revista Arquitectura, Crónica e Historia. La ascensión de la rubrica Historia y Crítica del número 8 de la Arquitectura de este mes de diciembre hace 20 años. Rudowski era colaborador de Cosenza. En una deformación de la verdad que tengo el deber de reflexionar, no solo por la amistad que tengo con Rudowski y por el respeto que tengo hacia mí mismo. Yo he trabajado con Rudowski poco después de haberme licenciado en la Facultad de Ingeniería en Nápoles. Debo, con los años trabajados con él, todo lo que sé en urbanística y en arquitectura. Y son solo mis limitaciones personales que me han impedido ser igual a él en relación a la cultura, sensibilidad. Entonces, es críticamente equivocado como Rudowski colaborador de Cosenza. En el caso de Villa Oro, no sería justo hablar de mi colaboración con Rudowski. Villa Oro ha sido proyectada e diseñada durante la permanencia de Rudowski en Procida con Berta Doctor. Tengo el deber de escribirte esta carta y de dedicarte algunas páginas del próximo número de la revista y dedicar la revista a Rudowski. Sería feliz y tendría el honor si pudiera dar mi contribución a una seria crítica histórica de la figura de este hombre de cultura muy sensible, tan poco conocido, por su modestia y por su incapacidad hacia cualquier compromiso. Distinguidos saludos, Cosenza, Luigi Cosenza. Esto para mí era importante. Decir esto, que puedo llevar una experiencia que puedo llevar aquí, una experiencia que llevo en la sangre. En 1967 dice, gracias por las novedades tan interesantes. Rudowski le ha escrito, le ha hablado de su arquitectura y él dice, dentro de 3 meses voy a hacer un viaje en Europa en coche. No sé si vamos a poder venir a verte en Nápoles. La elección de Casa Oro tan antigua en el tiempo. Mientras tanto, Cosenza ha realizado el plano paisajístico de Procida. Casa ahora, digamos, ya está protegida por el Estado. Las últimas dos cartas del 81. Pasan muchos años, como veis. Las cosas han cambiado completamente y han cambiado, creo, en Cosenza. En 1943 es parte o hace parte del Partido Comunista, realiza algunas obras que son fundamentalmente obras sociales. Y eso es interesante. Hablábamos de del Banco de la Sangre como arquitectura social. Hace proyectos no solo de villas, proyecta casas populares de protección oficial. Trabaja con otras 18 personas y han hecho un plano de regulación en Nápoles junto con estas personas. Y él ha realizado la fábrica Olivetti de Pozzuoli y la Facultad de Ingeniería de Nápoles. Por lo tanto, tiene una visión de una arquitectura muy compleja, tiene pocos encargos, porque tiene una posición polémica hacia la sociedad. Más que él, creo, Rudowski consigue trabajar sobre el pensamiento, sobre un pensamiento libre. En 1981 dice: el tiempo entre los viajes y escribir libros ya se ha ido. Estoy harto ya de la práctica de la arquitectura. La vida es demasiado corta para quedarme trabajando en una mesa de diseño. Es muy crítico hacia sí mismo. Estamos en 1981. Han pasado muchos años. Viaje en coche hacia Siria, pasando por 14 países. A ver si tengo todavía el tiempo para ir a Andalucía. ¿Cuánto tengo que escribir? ¿Cuántas cosas tengo que escuchar? ¿Cuántos libros he podido leer? Y me gustaría poder hablar de tus libros, hablar de lo que hemos realizado en nuestro trabajo común. Entonces, pues, como amigos antiguos, Rudowski vive en Málaga. Concentra sus propias ideas en el pensamiento arquitectónico, pensando en sus propios viajes para dar su visión de lo que significa la manera de vivir, de una manera de vivir y no de construir solo, no porque la modernidad es un tema negativo, porque siempre tiene que existir un elemento de la calidad. Estamos en los últimos años. Cosenza trabaja para sí mismo. Intenta un encuentro entre ambos. ¿Cuál puede ser considerada su desobediencia? Hasta ser incluso política para uno de los dos, como he dicho antes. Sí, la arquitectura individúa sus recorridos en la crítica, en la manera de hacer cultura. El impulso los lleva al momento inicial del encuentro, al lejano 1934. Es un momento importante para ver cuál es la arquitectura de los albañiles incluso. Y esto me pregunto. Y lo pregunto de forma crítica, a lo mejor hay que entenderlo mejor, a lo mejor hay una parte de Rudowski que no conocemos o que yo no conozco. Yo digo, ¿cuál es el significado de la palabra sin arquitectos? ¿Por qué dice que el albañil no es un arquitecto? Si dice que no es un arquitecto, dice una cosa donde dice que al mismo tiempo tiene interés por lo que ha hecho en sus fotos. En arquitectura sin arquitectos, claro, ahí no hay ningún arquitecto probablemente, pero tenemos arquitectura. ¿Y quién ha realizado la arquitectura esa? ¿Y cómo llamamos el arquitecto? ¿No? ¿Cómo vamos a llamarlo? Quería decir esto para finalizar mi intervención. Ellos han afrontado su obra. Volvemos a la unidad entre estas dos personas. Han creído en su propia obra. Han creído en sí mismos. Han creído uno en el otro. ¿Por qué Rudovsky critica Cosenza? Critica Cosenza porque cree en Cosenza y cree en sí mismo en el momento en que critica Cosenza. Y aunque la crítica puede ser terrible, como dale la vuelta a una casa. Pues ahí hay algo importante. El único elemento negativo es que luego pues no lo han puesto, no lo han escrito, digamos, todo esto. Si hubieran por lo menos escrito dos páginas, por estas razones hay que hacer esto y esto.
Yo digo en senso positivo.
En el sentido positivo, a lo mejor Cosenza lo hubiera apreciado este tema crítico de Rudovsky. A lo mejor hubiera entendido más de lo que ha entendido él mismo en el momento en que ha hecho el proyecto. A mí eso me pasa siempre. Cuando yo juego al ajedrez y pierdo, y espero perder muchas veces porque sé y sé por qué he perdido y sé quién soy. Y esto para mí es igual a la arquitectura. Cuando son los albañiles que construyen de una forma explícita la propia visión histórica de esa arquitectura, son arquitectos. Perdonadme. Es por eso que yo he utilizado este título. A lo mejor he sido un poco arrogante. He dicho arquitectura con arquitectos. Yo he casado una mujer de Procida. No es mérito de Rudovsky. A lo mejor de Rudovsky y mi padre juntos. Yo vivo ahí en Procida. Los arquitectos están estropeando la isla. Por lo tanto, es un pequeño ejemplo. A lo mejor en España es un país más serio que el nuestro. En nuestro país, la urbanista que la arquitectura es la arquitectura, la arquitectura legal en Italia es la arquitectura ilegal, porque en Italia se construye todo de forma ilegal, o casi todo. En el momento en que falta un poder central y local, también el poder local es muy importante, un poder de control. En nuestros 20 años de fascismo, o bueno, casi, digamos, hemos tenido esta situación. Lo que quiero decir, mi contribución en el debate del seminario es este, del que he hablado ahora, un poco refiriéndome al título. Yo estoy aquí con un fuerte impulso que me ha dado Rudovsky, pensar, poder hablar y poder oír hablar de Rudovsky. Me ha interesado muchísimo. Y he pensado también en la arquitectura. Entonces, entre este arquitecto europeo del norte, he tenido estos estímulos, me ha dado este estímulo, y de esta manera soy capaz de entender la estima de mi padre hacia el arquitecto del norte. Mi reflexión todavía hoy es sobre Le Corbusier, un poco sobre mi padre, que lo echo de menos, por supuesto. Quería decir Rudovsky. Y esto es siempre actual para hablar, bien o mal, con un impulso creativo, pensando. Es mi único pensamiento, pensar en Rudovsky y en Luigi, que ya no están aquí. Gracias.